Hoy veo claramente lo que no soy. Y es que en este mundo de creencias creemos precisamente que somos lo que no somos verdaderamente. Y esto no es que esté mal ni esté bien. Esa es la paradoja de la vida terrenal, de la experiencia humana, del ser egotista. Desde el momento del nacimiento nos atribuyen un nombre, elegimos un yo con minúscula, por así decirlo. Por ejemplo, yo soy Carla, luego se van agregando ideas de lo que es mío, todas aquellas cosas que son parte del yo, de alguna manera. Este objeto es mío, este objeto me identifica, es parte de mí, yo me identifico con esto. Es por eso que si me lo quitan o dañan este objeto, yo sufro. Y al final no es que el objeto tenga un valor significativo. Puede que sí, puede que no. Lo que sí es cierto es que el solo hecho de que es mío es parte de mi identificación, y si no está o está incompleto, pierdo en cierta medida mi identidad, a veces en gran medida. Y así sucesivamente con todos los pensamientos que van en progresiva con el crecimiento y el desarrollo, como por ejemplo el desarrollo como Carla, el crecimiento como Carla. Es decir, no solo la identificación va a depender de objetos, cosas, sino que además de pensamientos como por ejemplo identificación con el género, la percepción del cuerpo, la nacionalidad, la raza, la religión, profesión, roles como madre, esposa, etc. Lo que me pasó en el pasado, mi historia, y así pare de contar. Vamos creciendo creyendo que somos todo esto. Y no es que no lo seamos. El detalle es que esto es solo una forma, un medio que utilizamos para experimentarnos, y no somos verdaderamente eso. Principalmente cuando lo utilizamos para sentirnos perdidos, lastimados y sufridos. Cuando comenzamos a comprender todo esto, vamos observando quiénes no somos y quiénes somos. Tomar la decisión de ver claramente quiénes no somos es reconocer que no somos el ego, que no somos el yo, el mí y lo mío. Y seguimos aquí en el capítulo 3 de esta primera parte, los principios de volver al amor de Marianne Williamson, específicamente tú, así se llama este capítulo. El pensamiento que Dios abriga de ti es como una estrella inmutable en un firmamento eterno. Tu yo perfecto. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Tú eres hijo de Dios. Dios te creó en un destello cegador de creatividad como una idea esencial suya, cuando Él se extendió en amor. Todo lo que tú has ido añadiendo desde entonces es inútil. Cuando preguntaron a Miguel Ángel cómo creaba una escultura, respondió que la estatua ya existía dentro del mármol. El propio Dios había creado la piedad, el David, el Moisés. La función de Miguel Ángel, tal como él la veía, consistía en ir eliminando el exceso de mármol que rodeaba la creación de Dios. Lo mismo pasa contigo. No necesitas crear tu yo perfecto, porque Dios ya lo ha creado. Tu yo perfecto es el amor que hay dentro de ti. Tu tarea consiste en permitir que el Espíritu Santo retire el pensamiento temeroso que rodea tu yo perfecto. así como un exceso de mármol rodeaba la estatua perfecta de Miguel Ángel. Recordar que formas parte de Dios, que eres alguien amado y digno de amor. Eso no es arrogancia, es humildad. Arrogancia es pensar que eres cualquier otra cosa y no una creación de Dios. El amor es inmutable y tú, por consiguiente, también. Nada que jamás hayas hecho o puedas hacer mancillará tu perfección a los ojos de Dios. A sus ojos eres alguien digno por lo que eres, no por lo que haces. Nada de lo que hagas ni de lo que dejes de hacer determina tu valor esencial, tu crecimiento tal vez, pero no tu valor. Por eso Dios te aprueba y te acepta totalmente, exactamente como eres, tal como eres. ¿Cómo podrías no gustarle? No te creó en el pecado, te creó en el amor. La mente divina. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. El psicólogo Carl Jung postuló el concepto del inconsciente colectivo, una estructura mental innata que abarca las formas de pensamiento universales de toda la humanidad. Su idea era que si profundizas lo suficiente en la mente humana, llegas a un nivel que todos compartimos. El curso va un paso más allá. Si profundizas lo suficiente en tu propia mente y profundizas lo suficiente en la mía, ambos tenemos la misma mente. El concepto de una mente divina o crística es la idea de que en nuestro centro mismo no somos solamente idénticos, sino que somos realmente el mismo ser. No hay más que un solo hijo unigénito. No quiere decir que fue algún otro y nosotros no. Quiere decir que lo somos todos. Aquí no hay más que uno de nosotros. Somos como los radios de una rueda que irradian todos hacia afuera desde el mismo centro. Si se nos define según nuestra posición en el borde, parece que estuviéramos separados y fuéramos distintos los unos a los otros. Pero si se nos define según nuestro punto inicial, nuestra fuente, el centro de la rueda, somos una identidad compartida. Si profundizas lo suficiente en tu mente y en la mía, la imagen es la misma. En el fondo de todo, lo que somos es amor. La palabra Cristo es un término psicológico. Ninguna religión tiene el monopolio de la verdad. Cristo se refiere al hilo conductor común del amor divino, que es el núcleo y la esencia de cada mente humana. El amor en uno de nosotros es el amor en todos nosotros. No hay ningún lugar donde Dios se acabe y tú comiences, y ningún lugar donde tú termines y empiece yo. Tu mente se extiende hasta el interior de la mía y las de todos los demás. No se queda encerrada dentro de tu cuerpo. Un curso de milagros nos compara con rayos de sol que creyeran estar separados del sol, o con olas que creyeran estar separadas del océano. Así como un rayo de sol no puede separarse del sol y una ola no puede separarse del océano, nosotros no podemos separarnos los unos de los otros. Todos formamos parte de un vasto mar de amor, de una mente divina indivisible. Esta verdad sobre nuestra identidad es inmutable. Nosotros simplemente la olvidamos. Nos identificamos con la idea de un pequeño yo aparte y no con la idea de una realidad que compartimos con todos. Tú no eres quien piensas que eres. ¿No te alegras? no eres tus títulos, ni tus credenciales, ni tu casa. No somos nada de eso en absoluto. Somos seres sagrados, células individuales del cuerpo de Cristo. Un curso de milagros nos recuerda que el sol sigue brillando y el océano continúa moviéndose sin percatarse de que una fracción de su identidad se ha olvidado de lo que es. Somos tal como Dios nos creó. Todos somos uno, somos el amor mismo. Aceptar al Cristo no es más que un cambio en la percepción de uno mismo. Nos despertamos del sueño de ser criaturas finitas y aisladas y reconocemos que somos espíritus gloriosos e infinitamente creativos. Nos despertamos del sueño de ser débiles y aceptamos que el poder del universo está dentro de nosotros. Yo me di cuenta hace muchos años de que debía ser muy poderosa si podía echar a perder todo lo que tocaba, en cualquier parte, a donde fuera, con una coherencia tan asombrosa. Me imaginé que tenía que haber alguna manera de aplicar más positivamente ese mismo poder mental, por entonces sumergido en la neurosis. Gran parte del trabajo de orientación psicológica que más se practica en la actualidad consiste en analizar la oscuridad con el fin de llegar a la luz. En la creencia de que si nos concentramos en nuestras neurosis, en su origen y su dinámica, llegaremos a trascenderlas. Las religiones orientadas nos dicen que si vamos en busca de Dios, perderemos por el camino todo lo que no sea auténticamente nosotros mismos. Ve en busca de la luz y la oscuridad desaparecerá. Concentrarse en Cristo significa concentrarse en la bondad y el poder que existen latentes dentro de nosotros para invocándolos, comprenderlos y expresarlos. En la vida conseguimos aquello en que nos concentramos. La concentración continua en la oscuridad nos conduce. La concentración continua en la oscuridad nos conduce como individuos y como sociedad a adentrarnos más en ella. La concentración en la luz nos adentra en la luz. Acepto al Cristo interior quiere decir acepto la belleza que hay dentro de mí como el ser que realmente soy. No soy mi debilidad. No soy mi cólera, no soy mi pequeñez mental, soy mucho más y estoy dispuesto o dispuesta a que me recuerden quién soy en realidad. El ego. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. De pequeños nos enseñaron a ser niñas y niños buenos, entre comillas, lo que por cierto implica que todavía no lo éramos. Nos enseñaron que éramos buenos si limpiábamos nuestra habitación o si sacábamos buenas notas. No nos enseñaron que éramos esencialmente buenos. No nos proporcionaron una sensación de aprobación incondicional, un sentimiento de que éramos valiosos por lo que éramos, no por lo que hacíamos. Y no es que fuéramos educados por monstruos, nos educaron personas a quienes habían educado de aquella misma manera. A veces en realidad quienes más nos amaban sentían que era su responsabilidad que estuviéramos bien preparados para la lucha. ¿Por qué? Porque el mundo es como es, duro, y ellos querían que nos fuera bien. Teníamos que volvernos tan locos como está el mundo porque de otra manera jamás nos adaptaríamos a él. La meta era el logro, el título, el ingreso en Harvard, etc. Lo raro es que no hayamos aprendido que la disciplina desde esa perspectiva es un extraño y antinatural desplazamiento de nuestro sentimiento de poder, que lo aparta de nosotros para proyectarlo sobre fuentes externas. Perdimos el sentimiento de nuestro propio poder Y lo que aprendimos fue el miedo de que siendo tal como éramos, no valiéramos lo suficiente. El miedo no favorece el aprendizaje, nos vuelve tullidos, inválidos, neuróticos. Y cuando llegamos a la adolescencia, la mayoría de nosotros estábamos gravemente tocados. Nuestro amor, nuestro corazón, nuestro verdadero yo fueron constantemente invalidados, tanto por la gente que no nos quería como por los que nos amaban. Y por falta de amor, empezamos lenta pero inexorablemente a hundirnos. Hace años me dije a mí misma que no debía preocuparme por el diablo. Recuerdo haber pensado que no hay ninguna fuerza maligna al acecho por el planeta. No existe más que en mi cabeza, me dije. Después me di cuenta de que eso no era una buena noticia, puesto que cada pensamiento crea experiencia. No hay peor lugar donde pudiera estar. Aunque es verdad que ahí afuera no hay ningún diablo a la casa de nuestra alma. En la mente tenemos la tendencia, que puede poseer una fuerza asombrosa, a percibir sin amor. Como desde niños nos han enseñado que somos seres separados y finitos, nos resulta muy difícil todo lo que tiene que ver con el amor. Lo sentimos como un vacío que amenaza con abrumarnos y en cierto sentido es y hace precisamente eso. Aplasta a nuestro pequeño yo, nuestro solitario sentimiento de separación, y como eso es lo que creemos que somos, sentimos que sin él nos moriríamos. Lo que moriría en ese caso sería la mente asustada para que el amor que hay dentro de nosotros pudiera tener ocasión de respirar. En la terminología del curso se llama ego, a la totalidad de nuestra red de percepciones atemorizantes que brotan de aquella primera falsa creencia en nuestra separación de Dios y del resto de los seres humanos. La palabra ego en general la utilizo en este libro de diferente manera de cómo se suele usar en la psicología moderna. La utilizo como los antiguos griegos, como la idea de una identidad pequeña y separada. Es una falsa creencia sobre nosotros mismos, una mentira sobre quiénes y qué somos en realidad. Por más que esa mentira sea nuestra neurosis y que vivirla sea una angustia terrible, es sorprendente la resistencia que ofrecemos a sanar la escisión. Cuando el pensamiento se separa del amor, da lugar a creaciones profundamente falsas. Es nuestro propio poder vuelto en contra de nosotros mismos. En el momento en el que la mente se apartó por primera vez del amor, cuando el Hijo de Dios se olvidó de reír, cobró existencia. Todo un mundo ilusorio. Un curso de milagros llama a ese momento el desvío hacia el miedo o la separación de Dios. El ego tiene una pseudo vida propia y, como todas las formas de vida, lucha con uñas y dientes para sobrevivir. Por más incómoda, dolorosa o incluso a veces desesperada que pueda ser nuestra vida, es la vida que conocemos y nos aferramos a lo viejo en vez de probar algo nuevo. Estamos hartos de nosotros mismos en un sentido u otro. Es increíble la tenacidad con que nos aferramos a cosas de las que pedimos ser liberados en nuestras oraciones. El ego es como un virus informático que ataca el centro del sistema operativo. Nos muestra un oscuro universo paralelo, un ámbito de dolor y de miedo que en realidad no existe, aunque ciertamente parece real. Antes de la caída, Lucifer era el ángel más bello del cielo. El ego es nuestro amor a nosotros mismos convertido en odio a nosotros mismos. El ego es como un campo de fuerza gravitacional construido durante eternidades de pensamiento atemorizante cuya atracción nos aleja del amor y que hay en nuestro corazón. El ego es nuestro poder mental vuelto contra nosotros mismos. Es astuto como nosotros y persuasivo como nosotros y manipulador como nosotros. Es un diablo de lengua de plata. El ego no se nos aproxima para decirnos, hola, soy tú, asco de ti mismo. no es estúpido porque nosotros tampoco lo somos. Más bien nos dice cosas como, hola, soy tu yo adulto, racional y maduro. Te proporcionaré todo lo que necesites. Y entonces empieza a aconsejarnos que nos cuidemos a nosotros mismos a expensas de los demás. Nos enseña a ser egoístas, codiciosos, críticos y mezquinos. Pero recuerda que no somos más que uno. Lo que damos a los demás no los damos a nosotros mismos. Lo que les negamos, nos los negamos a nosotros mismos. En cualquier momento en que escogemos el miedo en lugar del amor, nos negamos la experiencia del paraíso. En la misma medida en que abandonemos al amor, sentiremos que el amor nos ha abandonado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. Libre albedrío significa que podemos pensar todo lo que queramos pensar, pero ningún pensamiento es neutro. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Asumir la responsabilidad de nuestra vida significa, pues, asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos. Y rogar a Dios que salve nuestra vida significa rogarle que nos salve de nuestros propios pensamientos negativos. Cuando apareció el primer pensamiento de temor, el más antiguo, Dios sanó el error. En su condición de amor perfecto, Él corrige todos los errores en el momento en que se producen. No puede forzarnos a volver al amor, porque el amor no fuerza. Sin embargo, crea alternativas. La alternativa de Dios al miedo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el eterno vínculo de comunicación entre Dios y sus hijos separados. Un puente para regresar a pensamientos bondadosos. El gran transformador de la percepción, que de miedo lo transforma en amor. Se llama con frecuencia al Espíritu Santo el Consolador. Dios no puede imponerse a nuestro pensamiento porque eso sería una violación de nuestro libre albedrío. Pero el Espíritu Santo es una fuerza de nuestra conciencia interior que nos libera del infierno, del miedo, siempre que le pidamos conscientemente que así lo haga, colaborando con nosotros en el mismo causal, convirtiendo nuestros pensamientos de miedo en pensamientos de amor. No podemos invocarlo en vano. Al haber sido creados por Dios, forma parte de nuestro ordenador. Se nos aparece bajo múltiples formas, desde una conversación con un amigo hasta una verdadera senda espiritual, desde la letra de una canción hasta un excelente terapeuta. Es el inexorable, impulso hacia la totalidad que llevamos dentro, por más desorientados o locos que podamos estar. En nuestro interior siempre hay algo que anhela regresar a casa, y Él es ese algo. El Espíritu Santo nos encamina hacia una percepción diferente de la realidad, una percepción basada en el amor. A la corrección que hace de nuestra percepción la llamamos la expiación. Lo único que falta en cualquier situación es nuestra propia conciencia del amor. Al pedir al Espíritu Santo que nos ayude, expresamos nuestra disposición a percibir de otra manera una situación. Renunciamos a nuestras propias interpretaciones y opiniones y pedimos que sean reemplazadas por las suyas. Cuando sufrimos, rezamos. Dios amado, estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Poner una situación en manos de Dios significa poner en sus manos lo que pensamos de ella. Todo lo que damos a Dios, Él nos lo devuelve renovado a través de la visión del Espíritu Santo. Hay personas que piensan que si nos entregamos a Dios, renunciamos a nuestra responsabilidad personal, pero la verdad es lo contrario. Asumimos la responsabilidad final de una situación al hacernos responsables de lo que pensamos de ella. Somos lo bastante responsables como para saber que librados a nuestros propios recursos mentales, responderemos instintivamente movidos por el miedo. Y somos lo bastante responsables como para pedir ayuda. A veces la gente piensa que recurrir a Dios significa dar entrada en nuestra vida a una fuerza que nos mostrará todo de color de rosa. Y la verdad es que significa dar entrada a todo aquello que nos obligara a crecer. Nos obligará a crecer. Y el crecimiento puede ser desordenado, confuso. El propósito de la vida es que crezcamos hasta alcanzar nuestra perfección. Una vez que recurrimos a Dios, topamos con todo aquello que puede enfurecernos. ¿Por qué? Porque el lugar donde nos entregamos al enojo y no al amor es nuestra muralla, nuestro límite. Cualquier situación que nos saque de quicio es una situación donde no tenemos aún la capacidad de amar incondicionalmente. Es misión del Espíritu Santo llamarnos la atención sobre eso y ayudarnos a ir más allá de ese punto. Nos movemos con comodidad en las pocas áreas donde nos es fácil amar. Es tarea del Espíritu Santo no respetar esas zonas de comodidad, sino destruirlas. No estaremos en la cumbre de la montaña mientras no nos resulten cómodas todas las zonas. El amor no es amor, sino es incondicional. No tendremos la vivencia de quienes somos en realidad hasta que no tengamos la vivencia de nuestro amor perfecto. Para asegurar nuestro avance hacia el objetivo de la iluminación, el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros un programa de estudios sumamente individualizado. Cada encuentro, cada circunstancia puede ser para Él un medio para sus fines. Transita entre nuestra locura mundana y nuestro perfecto yo cósmico. Se adentra en el delirio para guiarnos más allá de Él. Se vale del amor para crear más amor y considera que el miedo es una petición de amor. El holocausto no fue voluntad de Dios, como no lo es tampoco el SIDA. Ambos son productos del miedo. Sin embargo, cuando rogamos al Espíritu Santo que entre en estas situaciones, Él las usa como razones y oportunidades para hacernos crecer hasta el preciso nivel de profundidad de amor, merced al cual situaciones como estas se ven erradicadas de la tierra. Entonces, son un acicate para que amemos más profundamente de lo que jamás hemos amado antes. Si realmente deseamos dar una respuesta moral al holocausto, emplearemos todo nuestro poder para crear un mundo en el que aquello jamás pueda volver a suceder. Como sabe cualquier persona inteligente, Hitler no actuaba solo. Jamás podría haber hecho lo que hizo sin la ayuda de miles de personas que, aunque no compartieran su maldad, no tuvieron la fibra moral necesaria para oponérsele. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo que hagamos ahora? Aunque no podamos garantizar que nunca volverán a ser otro Hitler, si podemos crear un mundo donde aún se aparece un Hitler, haya tanto amor que sí, que casi nadie lo escuche o colabore con él. El camino espiritual es pues simplemente el viaje de vivir cada cual su vida. Todo el mundo se encuentra en un sendero espiritual, pero la mayoría de la gente no lo sabe. El Espíritu Santo es una fuerza mental que hay en nosotros, nos conoce en nuestro estado natural de amor perfecto y que hemos olvidado. Entra con nosotros en el mundo de ilusiones y miedos y se vale de nuestras vivencias en él para recordarnos o recordarme quiénes somos. Lo hace mostrándonos la posibilidad de un propósito de amor en todo lo que pensamos y hacemos. Revoluciona nuestro sentimiento de por qué estamos en la tierra. Nos enseña a ver que el amor es nuestra única función. Todo lo que hagamos en la vida será usado o interpretado por el ego o por el Espíritu Santo. El ego se vale de todo para internarnos más en la angustia. El Espíritu Santo se vale de todo para conducirnos a la paz interior. La iluminación es simplemente un reconocimiento, no un cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este capítulo 3, el tú, específicamente los seres iluminados. Aquí en Volver al Amor con Marian Williamson, o de Marian Williamson, basado en los principios de Un Curso de Milagros. Una herramienta más para ayudarnos en esta conexión con nuestro verdadero ser y ayudarnos a experimentarnos de otra manera en esta vida terrenal. Gracias, gracias, gracias.